una gran bienvenida a hoy como invitado especial al hermano Cristian y a su esposa, a la hermana Margit Sarmiento. Ellos son misioneros hace muchísimos años, 35 años creo, salieron de Colombia hace muchísimo tiempo, Dios los trajo después. Y en este momento quiero dar la bienvenida, quiero que le demos un aplauso a Margit, a hermano Cristian. Bienvenidos, gracias por estar hoy acá y ser los predicadores junto conmigo esta mañana. Así es que adelante, hermano Cristian, si quieres dar un saludo, Margit, pueden tomar unos minuticos para saludar.
Sí, buenos días. Qué lindo es estar con ustedes, ver el grupo, y es triste no estar presencialmente, pero le damos gracias al pastor por darnos la oportunidad de compartir. Para mí también es la primera experiencia que tenemos compartida de predicación. Vamos a ver cómo sale esa tarea que hicimos. Pasamos bastantes horas juntos estudiando, como decía el pastor, y la verdad que creo que Dios nos va a bendecir. Hemos estado orando y sabemos que viene un tiempo muy lindo. Va a ser abrirnos los ojos exactamente a lo que estaba pasando allí en Génesis. Bueno, pastor, Dios le bendiga. Vamos a ver cómo vamos con esto. Yo ya estoy aquí con el PowerPoint compartido. Yo voy a estar aquí manejando esto de este lado. Tú me avisas cuando cambio, cuando entro yo, etcétera. Todavía no somos expertos en esto, pero creo que vale la pena hacer algo diferente.
Muy bien, entonces si quieres vamos a darle paso a la siguiente diapositiva. Vamos a hacer una introducción. Y la serie se llama El Plan de Dios. Sé que tenemos personas que tal vez hoy nos visitan por primera vez, personas que hasta ahora hoy están entrando en esta serie. Yo voy a hacer un recuento muy rápido de lo que fueron las dos predicaciones anteriores para que usted pueda entrar en el ambiente de lo que estamos trabajando en este momento. Entonces, la primera prédica, que fue hace 15 días de esta serie, se llama El Plan de Dios. Contestamos esta pregunta: ¿cuál fue el plan número uno de Dios en el Génesis cuando todo comenzó? Y dice que el plan número uno de Dios, lo contestamos, y era crear al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, crearnos a nosotros, y nosotros tenemos atributos compartidos de Dios que Él puso en nuestro corazón y nosotros los tenemos allí en nuestra vida. Y a veces tal vez no nos damos cuenta, pero esa fue la primera prédica y eso significaba cuatro cosas básicamente, y fue que Dios nos hizo seres morales, que podemos distinguir entre lo que podemos hacer y lo que no tenemos que hacer. Nos hizo seres intelectuales, que significa que nos dio la capacidad de razonar, pensar en nuestra cabeza, tener procesamientos lógicos en nuestro cerebro y analizar las cosas. También nos hizo con autoridad, y dice la palabra que nos puso sobre toda la creación como autoridad. Entonces tenemos una autoridad delegada de Dios, cada uno de nosotros, y también nos hizo seres con libertad, ¿verdad? Somos seres con plena libertad, el ser humano tiene la libertad de tomar sus propias decisiones. Esa fue la primera prédica, vamos con la segunda. Entonces, en la segunda hablamos de dos árboles, no sé si se acuerda, hace 8 días, hablamos de un árbol hermoso verde que se llamaba el árbol de la vida, y ese árbol de la vida tenía un propósito y era la fuente de la eternidad. Dice que ese árbol, si el hombre consumía su fruto, viviría eternamente, dijo el mismo Dios en el Génesis. Así es que hablamos de este árbol que estaba en el huerto del Edén, allí en todo el centro.
¡A la orden!
Y al lado de ese árbol estaba otro árbol, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es la siguiente diapositiva. Era un árbol, lo pusimos rojo o con naranja para distinguirlo. Entonces, en el centro del huerto habían dos árboles, uno del que Dios había dicho no pueden comer, que era este, ¿no? Y Dios dijo, puedes comer de todos los árboles, de todos los frutos que tú veas en el huerto. Seguramente habían muchísimos, miles y miles de árboles con frutos deliciosos. Dios dijo, de cualquiera de esos tú puedes comer, pero le dijo al hombre, de este árbol específicamente, no puedes comer. El día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Y aquí este árbol, lo que está validando, el propósito de poner ese árbol ahí en el centro del huerto, era validar la libertad humana. El ser humano tenía la libertad, no era un robot, como algunos dijeron hace 8 días, no era un esclavo de Dios, no era una máquina creada por Dios sin libertad, sino que al contrario, al poner ese árbol, nuestro buen Dios estaba diciendo, tienes libertad, Yo solo te estoy diciendo que no comas, pero tú tienes libertad. Y pensando en esto, entonces entramos hoy al tema, y hoy se llama El Plan de Dios, parte 3, que es la siguiente diapositiva. ¿Estamos grabando? Gracias. Muy bien, El Plan de Dios, parte 3, ¿verdad? Ese es El Plan de Dios, parte 3. Y vamos a introducir en un texto bíblico, y yo quiero invitarte a que tú abras la palabra de Dios. Busca ahí en tu Biblia, aunque está la ayuda en la pantalla, pero yo quiero invitarte a que tú tengas esa experiencia de tú mismo buscar en tu Biblia, digital o de papel, como tú quieras, y vas a buscar ahí Génesis capítulo 3, y vamos a pedirle a alguien del público, vamos a pedirle aquí a mi moderadora que está aquí a mi lado, mi preciosa esposa, que alguien que levante la mano o abra su micrófono y pueda leer Génesis 3, versículo del 1 al 8. Por favor, leámoslo despacio. Este es el pasaje central de hoy. Lo vamos a digerir, lo vamos a examinar, lo vamos a meditar y lo vamos a aplicar en nuestras vidas. Entonces, alguien que quiera... Ahí, ¿quién?
Edgar Rodríguez.
Edgar Rodríguez. Bueno, adelante, Edgar. Varios alzaron la mano, pero dale, Edgar. Entonces, Génesis 3, del 1 al 8.
Gracias, pastor. Buenos días. El hombre y la mujer... pecan. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que se nos permite comer. Dijo Dios: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos, y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles.
Muy bien, gracias, Edgar. Este es el pasaje que hoy vamos a estudiar. Entonces, en la diapositiva que usted está viendo, hay una pregunta que yo quisiera que ustedes, después de haber leído los 8 versículos, alguien pudiera compartirlo, ¿no? Y dice: ¿cómo fue eso de la caída, hermano? Entonces, de lo que leímos, de los 8 versículos que leímos, ¿cómo fue eso de la caída? Alguien que quiera compartir, alguien que quiera parafrasear o contar un poquito la historia, porque como la vamos a profundizar hoy muchísimo, quiero que usted podamos entre todos empezar a revisar cómo fue eso de la caída. A ver, ¿quién quiere compartir? ¿Alguien? ¿Alguien quiera compartir? Muy bien. ¿Alguien? ¿Alguien quiera compartir cómo fue eso de la caída?
Bien. Sí.
Adelante, Luisito. ¿Quién está por ahí hablando? ¿Luisito? Ok.
Sí, sí, señor, sí. Dale. Bueno, pues sencillamente ahí hay un acto de la raza humana, que es querer ser como Dios. Dios les había dicho que ese arbolito no lo tocaran, ni siquiera lo tocaran, porque entonces podrían morir. Ahí pues, como conocemos la historia o el relato de Génesis, la serpiente, siendo muy astuta, tal vez usó a la mujer como vaso frágil, y la engañó para que la mujer pues también así mismo sedujera a su marido. La razón principal es que la serpiente pues le dice a Eva que serían como Dios, que tenían un conocimiento como Dios. Entonces ahí fue la caída, fue la tentación de querer saber mucho como Dios. Entonces es un acto como de arrogancia del ser humano, y por eso pues cuando comieron de ese fruto prohibido, pues ahí sí, como se dice, la embarraron para toda la vida, porque estamos sufriendo actualmente, en este momento de la historia, tenemos una naturaleza caída como consecuencia de ese simple acto que parece que no hubiera sido tan, tan grave, pero fue muy grave.
Bueno, gracias. Gracias. Bueno, gracias. ¿Alguien más tiene la mano arriba? ¿Quién, perdón?
Giraldo.
Familia Giraldo y luego la familia Guatibonza. Si quieren compartir así, a grandes rasgos, Luisito dijo cosas muy importantes y tal vez la idea hoy es que las vamos a clarificar mejor aún. Entonces, vamos a avanzar. Familia Giraldo.
Pues quería empezar por lo que hace 8 días terminé. O sea, 1 Corintios 10:23, pero este de la nueva versión internacional. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Obviamente ellos no estaban permitidos hacerlo. Pero de alguna manera, pues, se dejaron tentar. Sí, eso no era el problema y no era constructivo para ellos.
Okay. Bueno, gracias Andresillo, familia Guatibonza.
Buenos días, a ver, yo considero que el Génesis 3 nos da la explicación de lo que representa la creación del ser humano como tal. Creo que en este capítulo es cuando el hombre cede a las tentaciones y pone como en entredicho su verdadero amor y obediencia a Dios, cuando se le ofrecen cosas mucho más, digamos así, más saludables, que en nuestro caso serían hoy las cosas materiales, y dejamos de lado las cosas espirituales. Entonces, yo creo que Adán y Eva en ese momento pensaron en que desobedeciendo a Dios podrían ser más grandes o iguales a Él. Entonces, yo creo que ahí parte lo que hemos hablado siempre, el bien y el mal, y el pecado y sus consecuencias. Entonces, es un capítulo bien interesante dentro de nuestra vida para la creencia o para lo que ha sucedido en nuestra época.
Muy bien, gracias Ignacio. Familia Pinzón Peña.
Sí, a la pregunta que hiciste, Paz, de la caída, yo creo que fue poco a poco, ¿no? Fue una conversación muy sutil de la serpiente a Eva, no fue una conversación directa. Y la serpiente comenzó con una pregunta y decía, pero sí, sí lo pueden comer. Y Eva le dice, no, porque moriremos. Y cuando la serpiente le dice, no morirán, ella dijo, ah, bueno, entonces comámosla, porque si no morimos, pues podemos hacerlo. Entonces pienso que el engaño fue sutil, ¿no? Fue, y yo me imagino que fue día a día, que ella se fue acercando al árbol un día, después se alejó, y la serpiente vio que ella empezó a interesarse. Entonces, en mi imaginación creo que fue paso a paso hasta que ella llegó a la caída, ¿no? Fue poco a poco que llegó a pecar. Eso quería compartir.
Bueno, muy bien. Vamos a avanzar un poquito, porque vamos a hacer hoy la anatomía de la caída, y eso que están diciendo es muy valioso. Luisito dijo que Dios dijo que ni siquiera lo tocaran. No estoy seguro si Dios dijo eso o no. Entonces, eso es lo que vamos hoy a poner. Entonces, vamos a ver aquí en las pantallas a nuestra linda Eva. Ahí les puse una Eva hermosa. Y está ahí, ¿no? Con esos ojos bien coquetos. Pero también hay una serpiente en la escena. Entonces, vamos a recrear la escena. Y la serpiente dice que era más astuta y lanzó 3 flechas terribles. La primera, y ahí comenzamos a entender, la primera flecha que la serpiente le lanzó a Eva iba a atacar la razón de Eva, ¿sí? Y en eso quería trabajar con la duda y con la incredulidad. Luego lanzó una segunda flecha que iba directo al corazón del amor de Eva por Dios, y en esa flecha lo que iba a trabajar era la confianza o la relación de Eva con Dios, la sospecha, el orgullo o la ambición. Y por último, remató con la peor de las flechas, y era la flecha hacia la voluntad de Eva, donde iba a decir si realmente Eva quería obedecer o ser rebelde a Dios. Este es el cuadro completo, y lo que vamos a hacer ahora es que hay un cantante muy conocido por algunas generaciones, tal vez los baby boomers y los X los alcanzamos a escuchar. Así es que vamos a dejar de compartir un momentico la pantalla y voy a ponerles un video de una canción que quiero que piensen. La vida, tal vez como hoy todos los seres humanos tal vez la viven, y este hombre la expresó muy bien en esta canción. Quiero que le pongan mucho cuidado a la letra y al final vamos a llegar a alguna conclusión. ¿Está bien? Un segundo, que aquí la moderadora está buscando la canción. Entonces, play.
Amén.
¿Se está oyendo?
Serenamente.
¿Te quieres compartir?
Ya ves, soy así. Se lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás frontera. Jugué sin descansar y a mi manera. Jamás tuve un amor que para mí fuera importante. Corté solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue siempre a mi manera. Tal vez lloré, o tal vez reí, tal vez gané, o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Quizá también dudé cuando yo más me divertía. Quizá yo desprecié aquello que yo no comprendía. Hoy sé que muy firme fui y que afronté ser como era. Y así logré vivir a mi manera. Porque sabrán que un hombre al fin conocerá por su vivir, ni por qué hablar, ni hay que decir, ni recordar, no hay que fingir. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Pues sí, siempre a mi manera.
Bueno, ahora voy a compartir yo la...
Fíjate que para ahí te tienes que dejar aquí compartir.
Ok.
Perdón, que es que hoy tenemos varias...
¿Ya estoy? No, todavía no me vas a compartir.
Ya. Bien, entonces, pero antes de que quiero que hagamos el ejercicio, ¿qué piensan de esa letra? ¿Cuál era la palabra, cuál era la frase clave de Rafael?
A mi manera.
A mi manera. Ya podría grabar ese disco, pero yo lo cantaría para Dios. Entonces diría, a su manera. Entonces, el ejercicio es cómo vivimos la vida. ¿A la manera nuestra, como dice Rafael, o a la manera de Dios? Ese es un ejercicio que vamos a estar trabajando y tiene que ver con la introducción del tema. En este momento voy a dar paso al predicador en conjunto, hermano Cristian, adelante.
Bueno, yo quisiera empezar con una actividad tal vez, y voy a ser el primero que la va a hacer. Vamos a dar unos tres, el José Luis me va a ayudar ahí con los tiempos. Vamos a hacer esta actividad. Piensen, comiencen a viajar en los años. El pecado es algo que uno hace voluntariamente. Literalmente, uno planea el pecado. ¿Usted se acuerda cuál fue su primer pecado? A los 3 años, a los 4 años, a los 5 años, no sé cuánto tiempo. ¿Cuándo tuvo tiempo usted de...? ¿Cuánto le duró la inocencia? Yo quiero contarles de mi primer pecado. Uy, voy a confesar público. Y ahora está en video. Peor que todo, esto va a salir en la internet. Y bueno, pero vamos a un tiempo de confesión. Y por favor, no chismeen mi confesión, por favor. Ya va a ser suficiente que va a estar en YouTube. Bueno, yo no me acuerdo cuántos años tenía, pero por ahí tenía entre 3, 4 años. Y yo me acuerdo que siempre que íbamos a la tiendita con mi mamá, compraba los víveres y todas las cosas, y de pronto sacaba algo de la billetera, yo no sabía qué era un billete, después ahora sé que es un billete, y sacaba el billete y compraba la leche, los huevos, lo que fuera, y después decía, deme unas chispas. Y entonces le daban una... Era como unos caramelitos, unos dulcecitos redonditos de color, de colores, y era chiquitito, era como el tamaño de un dedo, se llamaban chispas. Y ella venía y llegábamos a la casa y partía la mitad de las chispas y le daba la mitad a mi hermano y la otra mitad me la daba a mí. Y entonces yo comencé a planear en mi corazón y yo agarré y dije un día, mi mamá dejó la billetera por allí y yo me fui y agarré un billete y me salí corriendo de la casa y me fui a la tienda y le dije a la señora de la tienda, dice, deme todo esto en chispas. Y entonces ella me dio como 10 paquetes de chispas. Y adivinen qué estaba haciendo yo mientras que iba a la casa, que era como una cuadra, comiendo chispas y con la boca llena de chispas. Y llegué a la casa y adivinen qué hice. Escondí las chispas debajo de la cama, me limpié la boca, ¿sí? Pero yo no sabía que realmente... la tendera o la señora de la tienda era amiga de mi mamá. Y como a los 20 minutos, yo no me acuerdo, pero era un billete grande, era como un billete de 50. En ese entonces era mucho. Es decir, como decir 50 mil pesos o algo así. Y agarró y le dijo a mi mamá, doña Josefa, su niño vino a la tienda y me pidió todo esto en chispas. Yo solo leí 10. Y aquí está el vuelto, ¿sí? Adivinen qué me pasó. Ustedes pueden concluir el final de la historia. No sé si alguien quiere compartir, confesarse en público. Vamos a ver cómo está esta audiencia hoy, a ver si vamos a engancharnos juntos.
¿Alguien quiera contar una historia? A ver.
Edgar
Rodríguez, adelante.
Hola, buenos días. Pues sí, a mí me pasó igualmente algo parecido. Porque sí, lo que pasa es que uno de pequeño, pues uno no tiene la idea de cuánto vale un billete o qué costaba un billete. Y a mí me pasó lo mismo. Pero era diferente porque yo cuando era pequeño, resulta que mi mamá atendía una caseta al frente de hoy el Centro Comercial Galerías, y en ese entonces se llamaba Sears, no sé si alguno se acuerda de eso. Pues esas casetas que servían a la vez de paradero, mi mamá atendía ahí. La verdad no me acuerdo el porqué, pero un día yo fui a acompañarla. Entonces para mí era fácil decirle, voy a ir al Centro Comercial un momento. Y yo me entré al Centro Comercial y en uno de los estantes habían muchos dulces. Dulces así, normal, ahí para que uno los cogiera. Pues yo qué hice, me hizo falsico, ay, pues chévere, pues yo lo cogí. Yo me lo fui comiendo hasta llegar a la caseta, pero claro, yo decía, a la caseta no puedo llegar con eso comiendo. Entonces, como no alcancé a comerme todo, pues me lo metí en el bolsillo atrás del pantalón. Y yo normal, yo me senté, entré a la caseta, me senté y todo eso. Y cuando me fui a parar, eran unas gomas como de chocolate blanco. Y pues imagínense cuando me fui a levantar, eso estaba todo el melocotado. Mi mamá dice, ¿de dónde había sacado eso? No, es que un señor aquí me lo regaló. Me lo regaló un señor. Pero yo no fui si bien tener un pantalón forrado, toda la cola de blanco del caramelo, del chocolate. Entonces, obviamente, mi mamá lo que hacen todos, espere que lleguemos a la casa. Efectivamente, cuando llegué a la casa, ya se imaginarán cómo fue la justicia de la mamá, porque ¿quién no tuvo como esa experiencia de que la mamá le dice, la mamá es muy inteligente y le dice, después se la cobro. Usted tranquilito, que a las mamás si hay algo, no se le olvida. La mamá puede ser lo más que quiera, la más mujer más berraca, la más hermosa, lo más tierna, pero usted la llega a embarrar, que se lo cobra, se lo cobra. Tan pronto llegamos a la casa, me tocó correr rápido a buscar doble pantalón. Igual no me sirvió para nada. Pero eso fue lo que me pasó a mí. Y de ahí para allá tuve más, pero ay Dios, eso fue algo que me quedó muy grabado.
Gracias, Edgar. Bueno, ahí le damos claves a los chicos, ¿no? Cuando tengan una mamá que les va a cobrar, pónganse triple pantalón. Vivi, ¿querías hablar? O Manu, no sé cuál de los dos que quería compartir. ¿Manu o Vivi?
Ya.
Yo no me acuerdo tanto, pero sí, digamos que mi papá y mamá me la contaban, es que cuando nació mi hermano, nosotros nos llevamos un año de diferencia, yo soy mayor que él por un año, y a mí me dieron muchos celos cuando él nació, entonces pues obviamente yo dejé, ya no me dejaba lactar por mi mamá ni nada, sino que yo la miraba así como, o sea, muy, muy, muy de lejos de la puerta, yo no me le acercaba ni nada, y en una oportunidad, a él lo habían dejado en el cochecito y yo pasé y él estaba enfrente de las escaleras. Y pues bueno, como quien no quiere la cosa, empujé el cochecito por las escaleras. Y gracias a Dios, el coche quedó trancado porque las escaleras tienen siempre como unos pilares metálicos y gracias a Dios el coche quedó ahí trancado. O sea, a mi hermano no le pasó nada, pero sí fue por celos. Exacto, entonces digamos que yo no me acuerdo de haber sentido celos, pero sí, obviamente la actitud reflejaba eso, pero bueno, esa fue la terrible mía.
Wow, qué tremendo.
Yo sí decía que Manu era muy dócil de alguna manera, le tocó muy
bien. ¿Por qué yo estoy así?
Tranquilo. Gracias a Dios, es cristiana hoy día.
Que parezca un accidente, dijo Vivi. Ojo con Manu.
Ojo con Manu, que después lo vemos caer en el coche por la escalera. Bueno.
Bueno, María, última comentario rápido, Sandrita, y seguimos.
No, le estaba diciendo a Juan que cuál de todas, pero bueno, hay una, yo me eduqué con monjas, teníamos como un retiro en el convento, y habían dejado el vino y las hostias, entonces lo encontré a los pre, y se reían, listas para la mesa del siguiente día, y a las 2 de la mañana me escapé con mis amigas, nos tomamos todo el vino y las hostias, y primero pues que quedamos bien chupeteaditas, y dos pues que pues, me expulsaron del colegio, pero no sé por qué, eso era todo.
Por eso te pasaste al cristianismo.
La excomulgaron porque, ¿cómo hizo eso? Bueno, muy bien, adelante hermano Cristian.
Bueno, entonces, escucharon a mi manera, y cada uno de nosotros allí que empezamos a vivir a mi manera, tal vez con el puño así, yo lo voy a hacer, no importa lo que sea, empezamos a mi manera. En inglés me llama la atención, esa canción es de Frank Sinatra, y dice, I did it my way, ¿sí? Lo hice como yo quería. Y como ustedes ven en la pantalla, vamos a trabajar en tres aspectos humanos de la personalidad de la persona humana: la razón, el amor y la voluntad. Y vamos a ver cómo estas tres, como creo que dijo Sandra, poquito a poquito, aunque aquí esto pasa bastante instantáneamente, pasa muy rápido allí en ese pasaje donde estamos, pero hay una secuencia. Y lo que queremos aprender hoy, ¿cuál era el título? ¿Cómo fue eso de la caída, no? ¿Cómo fue eso de la caída, mi hermano? O la anatomía de la caída. Yo quiero dar un poquito de crédito a este libro, se llama Explorando la Santidad Cristiana 3, y de allí en el capítulo 50, en la página 52, allí está todo lo que vamos a decir, así de que no se crean que José Luis y yo somos muy inteligentes, muy eruditos. Estamos sacándolo de un libro, le estamos agregando, obviamente, pero yo trabajé en este libro en 1980, yo fui el editor de este libro. O sea, algunos de aquí no habían nacido, pero cuando leí estas páginas, realmente me quebrantaron y me ayudaron a entender la secuencia, lo rápido de la caída. Al final de esta presentación vamos a tener una figura de unos dominós. No pude encontrarla que se cayeran, pero más o menos hice que se cayeran. Entonces, cuando cae el primer dominó, toca el siguiente dominó, que es el del amor, y el siguiente dominó, el de la voluntad, y arruinó toda la raza para la eternidad. Es decir, nosotros nacemos con algo que el pastor va a hablar, no sé cuándo, no sé si me va a invitar, no me va a invitar, pero vamos a hablar de lo que se llama el pecado original. Aquí entra el pecado original al mundo y nosotros nacemos así. Creo que fue Viviana que dijo al año ya trató de matar al hermanito por celos, ¿sí? Y lo tiró por la escalera, ¿sí? Y el otro hermano Edia creo que se embarró el pantalón. Pero cada uno tenemos nuestra historia, ¿no? No hay que comunicarla tanto. Pero yo robé dulces a propósito. Bueno, entonces vamos a ver el asunto de la razón, que tiene que ver con la fe. Y vamos a ver tres asuntos: la parte de Dios, la parte del diablo y la parte nuestra. No sé si José Luis quiere allí decir algo, entrar, porque estamos predicando en conjunto, ¿no? No quiero... El problema, yo le decía a José Luis que a mí me gusta hablar, entonces me voy a poner a hablar y hablar y hablar y no voy a parar. Así de que tienen que interrumpirme, por favor. Entonces, el primero tiene que ver con la parte de Dios, la provisión de Dios, ¿sí? ¿Qué proveyó Dios para Adán y Eva? Y ya lo vieron en las anteriores predicaciones. Les dio autoridad, les dio libre albedrío, les dio conciencia de sí mismo, les dio su amor. Pero en este pasaje dice, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del conocimiento del bien y del mal. Le dio provisión, Dios le dio provisión. Puedes comer libremente del árbol del bien y del mal. Y también, no puedes comer de todo menos del árbol del bien y del mal. También les da la verdad. La verdad es bien clara, ¿no? Les dice, los voy a proteger, no quiero que coman del árbol. ¿De cuál árbol?
El árbol del conocimiento del bien y del mal.
Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Del árbol de la vida es el que les daba vida. De ese árbol podían comer, que es Jesucristo. Entonces les da el beneficio de comer libre, pero les protege con una orden. Y la orden es muy clara, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y también es muy claro con la verdad y les dice, si ustedes comen, van a morir. Y de hecho, Eva sabía, y me imagino que Adán también, aunque no lo mencionan acá, Eva sabía exactamente cuáles eran las consecuencias. Quiero decirles que todo el principio que vamos a aprender en esta frase de la provisión que Dios es que Dios, todo lo que dice es verdad y todo lo que está en su palabra es verdad. No podemos dudarla y literalmente tenemos que obedecerla radicalmente, ¿no? Entonces vamos a ver que Satanás trató la acción de Satanás. Comenzó a sembrar, yo le digo cuñas o trampitas, o al, no sé cómo le quieran llamar. Pero lo primero que hace es una pregunta capciosa. Trata de torcer la palabra de Dios. Adivine qué está haciendo. Como decía, dijo alguien ahí, muy claramente, la frase fue muy sutil, muy suavecita. La disfrazó de mantequilla, le echó mermelada para que entrara allí suavecita, dice. Pero mire lo que dice la Biblia. Voy a leer en Juan 8:44. Si ustedes lo quieren buscar, sería bueno. Los que tengan allí su Biblia, voy a leerla rápido, tal vez. Si ustedes me escuchan despacito, voy a leerlo literalmente. Dice Juan 8:44, del carácter, del ser, de la esencia de Satanás. Él ha sido desde el principio y siempre ha odiado la verdad. ¿Escucharon bien? Siempre ha sido antagónico, siempre ha sido lo contrario a la verdad. Y dice Juan allí en Juan 8:44, dice, cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza. Y esto es interesante, dice, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. ¡Wow! Entonces, si usted dice una mentirita blanca, chiquita, usted es hijito de quién. Uy, suena durísimo. Sí. Suena durísimo. Esta es una de las historias más tétricas. Yo creo que sí. Hoy estamos asistiendo a una película de terror. ¿Sí? Es tétrico lo que estamos hablando. ¿Sí? Él ha sido mentiroso desde el principio. Y lo que hace es que él calumnia contra la integridad de Dios. Dios dice, de cualquier fruto comerán, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Satanás, miren la pregunta de Satanás. ¿De veras les dijo Dios que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles? 3:1, ¿ven el contraste tan grande? Dios dijo de todos los árboles menos uno. Pero la pregunta trae, ¿qué trae? Dice, ¿de veras? ¿De ninguno de los árboles? Es decir, que lo que él hace es que él tuerce la verdad, porque él es mentiroso y es el padre de la mentira. Dios dice, sin duda morirás. ¿Y cuál fue la mentira de Satanás? Él le dice, no morirás. Miremos lo que hace Eva, que es muy triste, ¿sí? Yo creo que Eva ha debido decir, esto es lo que Dios dice y punto. Y tal vez agarrar el puño y ¡pah! Pegarle a la mesa o dar un zapatazo. ¡No! Dios dijo así y punto. Lo que Dios dice es verdad. Y lo que Dios dice, radicalmente, yo lo voy a obedecer. Allí hubiera parado el dominó, ¿no? De entrada. ¿Qué aprendemos de esto? Que cuando vienen dudas a nuestra mente de la palabra de Dios, nosotros le decimos, o a nuestra mente, o a nuestra naturaleza que está acostumbrada a muchas cositas que no son buenas, decirle, no, Dios dice. ¿Y saben qué? Se llama la práctica de la presencia de Dios. Cuando comenzamos a practicar, porque estamos muy acostumbrados, tenemos muchos hábitos. Creo que el pastor dio una serie de hábitos. Entonces, comencemos a tener el hábito de decir, no, Dios dice, ¡Punto! ¡Se acabó! Eva mordió la carnada de la duda. Allí, lo primero que hizo Satanás sutilmente fue poner duda, ¿sí? Y la agarró con un anzuelo y con el anzuelo allí la metió en la... a que comenzara a ver, comenzara a examinar con sus ojos. Eva sustituyó la palabra de Dios por sus sentidos, por sus ojos, y comenzó a darse la desperta. ¡Ah! Ahora yo soy experta y puedo decidir cuál es la verdad y cuál es el bien. La carnada de la duda comenzó a hacerla morder el anzuelo de dudar la palabra de Dios, y allí comienza a mirar el arbolito y la fe se convierte en incredulidad. La fe se convierte en incredulidad. ¿Qué es lo que está pasando ahora? La razón se volvió el eje de mi vida. La razón llegó a ser la máxima autoridad para la verdad. Y a veces decimos, somos muy razonables, pero metemos la pata. Aquí nació el relacionalismo y el relativismo ético. Desde entonces estamos buscando la verdad afuera de la palabra. Estamos buscando contradecir la palabra. El relativismo ético. La Biblia dice, no. Y nosotros decimos, pero es que se siente bien, hermano. Chévere, un poquito más. Lo vemos ahora con lo del COVID, ¿no? No, salgamos, eso no me va a pasar nada. ¡Pac! Cayeron. José Luis, ayúdame.
Bien, aquí lo que queremos es empezar a entender la aplicación para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué aplicación podríamos pensar acá? Creo que el hermano Cristian la dijo claramente, y es cuando el enemigo quiera lanzar esa flecha para nuestras cabezas, de decir, no, esto no es así, yo puedo decir, la palabra de Dios dice, y punto. Ahora, lo importante ahí es, ¿qué pasa cuando no conocemos la palabra de Dios? Ahí está el problema. Entonces, creo que el ejercicio es, o la aplicación es, yo tengo que conocer la palabra de Dios para saber lo que ella contiene para mi vida, porque ella es la que me dice lo que está bien y lo que está mal. Lo que Eva tenía que haber hecho y lo que yo quiero que tú hoy comiences a pedirle a Dios es, yo no sé en qué áreas tú te has sentido tentado en los últimos días, pero en la anatomía que estamos viendo hoy, la estructura de la tentación, lo primero que pasó fue que llegó un dardo terrible a tu mente de que comienzas a ponerte a pensar, no, sería mejor que yo hiciera esto, sería mejor que yo hiciera lo otro, es injusto que yo haga esto, es injusto que yo... Entonces son puras ideas. Y lo que dice es que la duda se volvió la compañera íntima de Eva en ese momento. ¿Cómo contrarrestar la duda? Con la palabra de Dios. Dios dice, y punto.
Y la duda se convirtió en incredulidad, si vimos.
Correcto.
Comenzó a dudar. Ahora, en la palabra de Dios.
Jesús dijo en el desierto al enemigo cuando lo tentó, y siempre comenzó Jesús con esta frase. Escrito está. Escrito está. Dios dijo esto, mi padre dijo esto, y se paró ahí en la raya y no se movió, y el enemigo no pudo seguir con la segunda ni con la tercera flecha con Jesús en el desierto. Lo mismo es para nosotros hoy. Muy bien, podemos avanzar.
Muy bien, entonces vamos a la siguiente, que es la confianza. Y otra vez vamos a ver la parte de Dios, la parte del diablo y la parte de Eva. ¿Cómo funciona esta cosa, no? Lo primero que vamos a ver es la provisión de Dios. Y esto me encanta porque la provisión de Dios, muchas veces pensamos que la provisión de Dios es la comida, el techo, el automóvil que tengo, y decimos, ¡ay, Dios me ha bendecido! Pero quiero que pensemos bien en esto. La provisión de Dios es Él mismo. Digamos todos allí en casa, la provisión de Dios es Él mismo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. y aprendemos a vivir en cualquier tiempo que estemos pasando, llámese pandemia, llámese ausencia de trabajo, pero si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Entonces, lo que la provisión de Dios aquí es Él. Miren, abren en el versículo, creo que es en el versículo 8, al final del versículo 8. Ahí hay tres palabras que cuando estábamos viéndolas con José Luis, con el pastor José Luis, pues nos dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, ¿sí? Y ahí hay tres palabras claves. La primera palabra clave se refiere al Padre. Es decir, en esa frasecita está la Trinidad. A ver si algunos las pueden descubrir antes que yo la presente. ¿Dónde está la Trinidad en esa frasecita? A ver, ayúdenos.
¿Quién quiere compartir? Versículo 8. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Ahí en esa frase vamos a encontrar la Trinidad. ¿Quién levanta la mano o quién abre su micrófono? ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está el Hijo? ¿Dónde está el Espíritu Santo en esa frase?
Está hablando en plural. O sea, no era un Dios. O sea, oyeron que él caminaba, pero pues estaba en plural.
Yo tengo otra opinión.
Ok, dale, Ivancho, vaya. Entre esposos después arman sus diferencias.
¿Puede tirar por las escaleras usted también o qué?
No se busque, no se busque.
Mi esposa no está ahí en mi carrito.
Dele, Ivancho.
Cristian, créame que nosotros no somos así, perdónenos, hoy estamos muy indisciplinados.
Qué bueno que
dele, Ivancho.
Para mí el Espíritu Santo está en la brisa. El Padre son los pasos que se escuchan y el Hijo no lo logro identificar muy bien, pero creo que podría estar al lado del Padre.
Excelente, excelente.
Muy bien, Ivancho.
Ahí está el Espíritu Santo en la brisa. Dice que ahí le puse yo un remolino frío, ¿no? ¿Sí? La palabra, ¿dónde está la palabra? ¿Dónde está la palabra de Dios allí?
Sandrilla, tienes el micrófono a la mano arriba, Sandra, y los Rodríguez, Marín Rodríguez, si quieren abrir su micrófono y compartir. Sandrilla, dale.
Bueno, yo lo que pensaba era igual que Ivancito, que cuando hablaba de la brisa es el Espíritu Santo.
Okay. ¿Y dónde está el Hijo?
Yo les di el secreto, ya les di.
Espérate,
que
falta una familia, los Marín Rodríguez. A ver.
Bueno, pues, él está en dos partes del huerto, podría ser en la vida, él es la verdad y la vida, o podría ser la palabra, o sea, la voz que se escucha. Exacto. Que es la palabra de Dios, Y el Padre, pues, las pisadas, que era lo que decía Iván, tanto el viento que la brisa.
Exacto, muy bien, lo agarraron todos. Miren lo que dice allí, para el Padre hay un cambiecito allí, sí, pero dice allí, ¿quién estaba hablando? Dice allí, ¿recuerda? El Señor Dios, ¿sí? Y la palabra allí es Yahvé Elohim, ¿sí? Yahvé Elohim. Entonces ahí muestra al Padre y el soplo. Dice, voy a leer, es un pasaje allí en Juan, el capítulo 3 de San Juan, donde habla del viento, y ya creo que muchos aquí lo saben, que el viento es un símbolo del Espíritu Santo. Y ayer se me vinieron un montón de versículos, pero el pastor José Luis me dijo, no ponga tantos versículos, entonces yo soy obediente. ¿Sí? Pero voy a leerles yo allí, Juan capítulo 3, versículo 5 y el versículo 8, digo, te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Y ahí usa la palabra en griego para Espíritu. ¿Cuál es la palabra para Espíritu?
Ruach.
Ruach es en hebreo, en griego.
Neuma.
Neuma, neuma, neumático, neumonía, todo eso, ¿no? Neuma, todo lo que tiene que ver con el espíritu. Y después dice en el 8, dice, el viento sopla hacia donde quieren. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen en el neuma, en el espíritu, ¿no? Entonces, estamos viendo que el soplo es el aliento de vida. Y cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿recuerdan lo que hizo? Sopló, ¿sí? ¿Y recuerdan qué pasó cuando en el Pentecostés? Un viento recio sopló, ¿sí? Entonces, tenemos la acción de una relación íntima. Dice que estaban allí en el huerto. Y yo no creo que es la primera vez que ven pasear a Dios. Es interesante que ese versículo habla de caminar con Dios. Y yo estaba buscando esta mañana caminar con Dios. Y el primero que camina con Dios en la Biblia, ¿se acuerdan? En Génesis, creo que lo leyeron hace poquito en su devocional. ¿Quién fue el hombre que caminó con Dios?
Enoch.
Enoch caminó con Dios. Y lo dice dos veces en el capítulo 5, versículos 2 y versículo 8. Enoch caminó con Dios. Y dice que Abraham era amigo de Dios. Y nos dice por allí en Gálatas, dice, andad en el Espíritu, ¿sí? Y en Efesios también comienza, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como Cristo nos amó. Es decir, que había una relación íntima entre Adán y Eva, era la provisión de Dios, era Dios mismo, y con eso venían los huertos, el fruto. Vamos a ver a la acción de Satanás. ¡Wow! Me molesta la acción de Satanás, ¿sí? La acción de Satanás, miren el versículo 5. Dijo así, Dios sabe, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Comenzó a sugerirle a Eva, ¿sí? Comenzó a darle insatisfacción. ¿Recuerdan cuál es la palabra que el pastor predicó hace rato acerca de insatisfacción? ¿Cuál es la palabra contraria a insatisfacción? Por allá en Filipenses. No sé si el pastor mismo se acuerda, pero...
Sí, claro.
Contentamiento, ¿no?
Contentamiento. Entonces, en vez de estar Eva contenta, contentamiento con lo que Dios le había dado, comienza a crear insatisfacción en su vida. ¿Sí? Satanás le sugirió a ellos y a Eva principalmente que podían ser, que se merecían más de lo que Dios les había dado. Los llenó de sospecha y de ambición, los llenó de sospecha y de ambición. Ese Dios no me da todo lo que yo quiero. Ese Dios es malo. ¿Sí? Dios más adelante dice, miren el versículo 22 ahí en el capítulo 3. No sé si alguien lo puede mirar o yo lo tengo aquí, lo podemos, José Luis, lo puedes ver. Capítulo.
Sí, dice, luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre.
Lo que hizo Satanás fue dar una verdad a medias. Yo voy a decir esto y lo digo muchas veces porque trabajo con mucha gente y la gente me viene con parte de la información, no me da toda la información. Entonces me dan parte de la información para que yo tome una decisión basada en la parte de la información que me dan ellos y no me dan la otra parte de la información. Eso es lo que hace Satanás. Recuerda que dijimos que era padre de la mentira y es mentiroso desde el principio y se opone a la verdad. Y yo quiero que repitan conmigo todos allí lo que voy a decir despacito. Voy a decirlo muy despacito. No, perdón. Una verdad a medias, digan conmigo, una
verdad a medias
es una mentira completa.
Es una mentira completa.
Ojo, la lección que estamos aprendiendo de esto es que Satanás y sus insinuaciones, el mundo y sus insinuaciones, los que nos rodean nos tratan de poner la carnada de la mentira a medias, ¿sí? Miren, miren lo que dice el versículo 22 que leyó el pastor José Luis. Los seres humanos se han vuelto como nosotros. Ahora, Satanás dijo la verdad, seréis como Dios. Y ahora les dice Dios, sí, son como yo. ¿Por qué? Porque conocen el bien y el mal. Una cosa es conocer el bien y el mal que Dios nos da, y otra cosa es experimentar el bien y el mal. Por ejemplo, si alguien me dice, la cocaína es mala, se siente bien, me dice que trae una euforia, da una fuerza para caminar, yo nunca, gracias a Dios, nunca, pero así comience uno. ¿Ves? Satanás estaba haciendo lo que él mismo, ¿sí?, había hecho. Entonces, no tenemos que experimentar la cocaína para saber que es mala, porque la historia, la ciencia médica, la clásica historia, ¿no?, de todos nosotros la pasamos, todos caímos en esto, ¿no? Papi y mami dicen, no pongan la mano, no pongan el dedo en la estufa. ¿Por qué? Porque se van a quemar. ¿Y qué pasa con el 99.9% de los niños?
Les da por probar,
¿sí? Entonces, una cosa es saber qué está bien o qué está mal, porque Dios lo dice, y otra cosa es asumir yo. Miren lo que hizo Eva, la acción personal. La acción personal, ella aceptó la sugerencia del diablo de que podía ser más importante, podía pavonearse, podía ser más importante de lo que Dios ya le dijo, eres importante, señorea, eres el centro de la creación. Ella quería la autoelevación propia. Lo que ha debido decir Eva, yo, así, ¡fah!, golpear la mesa, zapatear, decirle al diablo, yo no quiero ser nada de lo que Dios dice que yo soy. Yo soy a su imagen y creación, y punto. ¿Sí? Dios me ha hecho así y estoy satisfecho, satisfecha con lo que Dios ha hecho. Si él hubiera visto que yo necesitaba de ese árbol, me lo hubiera dado. Pero él lo retuvo. Entonces, ¿qué se rompió aquí? Comenzó a sentirse orgullo. Se rompió la confianza en la vida de Eva. ¿Sí?
Tenemos una mano arriba de alguien. Familia Orrego, que quieren compartir.
No, es que queríamos, cuando tú leíste el capítulo 22, el versículo 22, que dice, luego el Señor Dios dijo, miren los seres humanos. O sea que ahí Dios también estaba hablando con alguien. Entonces eso confirma que ahí estaba la Trinidad.
Sí,
que
sí,
correcto. Estaba hablando al Espíritu Santo y a Jesús.
Exacto, sí, sí. Yo sí, quiero.
Tal vez no se explicó, pero la palabra Elohim, que es Señor Dios, dijo el hermano Cristian, Yahvé Elohim. Elohim es una palabra hebrea para plural. El plural, no es singular. ¿Sí? Entonces, por eso hay, y en eso comenzamos a entender que es como si fueran varios, que es la Trinidad. Continuamos.
Muy bien, yo quiero, esto es bien importante, y yo le he venido diciendo al hermano José Luis acerca de este libro, ¿sí? En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. No sé cuántos son rápidos para buscar allí, pero dice así. Pastor, léelo, tú que estás ahí.
Pero a mí lo estoy buscando. Eclesiastés.
A ver, vamos a hacer una esgrima bíblico aquí. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Porque esto es lo que yo quiero que aprendamos de esta parte.
11, ¿no? Dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin.
¿Qué puso Dios en el corazón nuestro? ¿Qué dice allí Eclesiastés? ¿Qué plantó? ¿Qué sembró? Eternidad. Es decir, se sembró a él mismo en el corazón humano, ¿sí? Entonces, cuando Eva rechazó a Dios, su corazón quedó con un hoyo así de grande, ¿sí? Entonces nacemos con hambre de algo y queremos llenar el corazón, queremos llenar la eternidad. Y adivine qué comenzamos a hacer. Lo primero que yo quiero hacer es meter chispas en mi corazón a los 5 años. Y después a los 11 quiero meter la pelota de fútbol de la marca, o yo quiero la camiseta del Barça o de la selección de marca, o después digo, no, yo quiero los zapatos de cierta marca, no quiero zapatos de esta otra marca, o yo quiero que me vean en mi auto. Entonces, cuando Dios está, no está en nuestro corazón, comenzamos a llenarlo, o yo quiero tener tantas mujeres, o yo quiero tener este tipo de mujer, o comenzamos, o yo quiero sacar este título. Y cuando llegamos y nos recibimos el diploma, no llenó mi corazón. Lo único que puede llenar la eternidad que Eva sacó de su corazón es Dios, ¿sí? Dios lo hizo todo, dice allí, hermoso para el momento apropiado. Y él, tenemos que esforzarnos, es un trabajo de Dios y nosotros. Y cuando Él nos da su voluntad, hacemos lo mejor que podemos. Él puso eternidad en nuestros corazones. Dice 1 Corintios 11, 3, para pasar al siguiente punto. Dice, pero temo, dice Pablo, dice, pero temo. Y está hablándole a la iglesia, a nosotros. Pero temo de alguna manera, dice Pablo, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, le dice a los corintios. Tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. 11:3. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos en este pasajito? ¿Qué es lo que aprendimos en esta parte del amor? El amor se rompió porque perdimos la confianza en Dios. Ahora nos llenamos de orgullo y ahora nosotros nos amamos más que a cualquier otro ser. Nos amamos más que a cualquier otro ser, nos convertimos en nuestro propio Dios. A ver, un comentario, José Luis, ¿alguien más allí?
Sí, bueno, no sé si alguien quiere levantar la mano, pero creo que el tema del contentamiento es un tema que nos toca trabajar en nuestro corazón, porque ahí es donde brota esa segunda flecha. Si no tenemos, si tenemos una insatisfacción adentro, la flecha se va a clavar en todo el centro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos da, que es su presencia, y con eso tenemos todo. ¿Alguien levantó la mano? María Fernanda o Arcides, un minutico y vamos avanzando. Adelante.
Todo esto me hace acordar de Salomón, ¿no? Cuando dice que todo es vanidad. Y también me hizo acordar un poquito de una película de Al Pacino y Rivers, es el apellido del otro actor, que se llamaba El Abogado del Diablo, y la película termina diciendo la vanidad, mi pecado favorito, y Al Pacino interpretando al diablo. Creo que el enfoque está ahí, la vanidad en el corazón del hombre.
Muy bien, gracias. Sí, tenemos dos manos levantadas. Familia Giraldes, Pitia, 30 segundos cada uno.
Ah, no, parte.
Hágale. Es que la pitadora empieza a sonar. A la 1:00 empieza a sonar la pitadora. Me da pena que esos frijolitos se
queden. Pues una cosa, Paz. Yo te amo porque nos enseñan mucho, pero hoy la sacó el estadio el pastor Cristian. Con una sola cosita la sacó el estadio. Y con esta tuvimos. La provisión de Dios es el mismo. Con eso hay todo. O sea, yo pienso que precisamente me apoyo en lo que acaba de decir el esposo de doña Mafe.
Así es.
Todo es vanidad. O sea, la provisión de Dios es Él mismo. Si ellos, como pareja, hubieran valorado lo que yo les dije de esas citas que tenían en las tardes, que se aposentaban con Él en el huerto, si ellos hubiesen valorado más eso, a su propia vanidad, esto fuera diferente. Si nosotros valoramos más eso, que como decía el pasa ahorita, que el carro, que la ropa, que la sola provisión, que es el mismo, esto cambia. Pero nos lo tenemos que meter en el chip sea, tenemos que...
Así es. Gracias, Andresillo. Eso bueno. Significa una vida de adoración, ¿no? Que amar a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, es permitir que eso vuelva a la eternidad en mi corazón. Familia Spitia.
Hay un punto que me parece interesante, y es que en las tres flechas y en las dos primeras que hemos visto, de todas formas reina la decisión. La decisión de Eva por esa tentación que la serpiente le puso. Y volviendo un poco a la predica del domingo anterior, es que ese árbol fue dado por Dios, por su amor, y esa decisión, digamos, caímos en pecado por decisión, y Dios nos da la libertad de elegir, pero tanto en la razón como en el amor y muy seguramente también en la voluntad, ella tuvo el poder de elegir y, como decía el hermano Cristian, de poder decir no, váyase acá, no la voy a escuchar, no la voy a mirar, no voy a ir yo, pero ella decidió dejarse tentar en los tres aspectos.
Sí, ahora voy a meter un pensamiento, y es si cuando Eva decidió fallar en la razón y dejar que se clavara la duda, hubo pecado. Si cuando dejó que se clavara en la insatisfacción, hubo pecado. Entonces, la respuesta es que todavía no había el pecado consumado, porque el pecado era morder el fruto. Pero por eso estamos viendo la progresión, ¿sí? La anatomía. Es que el diablo fue muy astuto, no llegó de uno y le dijo, tome, muerda, sino que le trabajó la cabeza, le trabajó el corazón, más o menos para que lo entendamos en palabras, ¿sí? Muy bien, vamos a avanzar porque nos quedan menos de 10 minutos y tenemos que hacer el cierre, entonces adelante.
Bueno, y justo es la última parte es la voluntad, la vemos allí, ¿no? Justo es la voluntad y es exactamente la secuencia, ¿no? Entonces, la voluntad tiene que ver con la obediencia. Miremos la provisión de Dios, y voy a ir muy rápido acá. Dios ya había provisto, y dice allí en Génesis que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y lo interesante es que cuando Él nos hace a su imagen y semejanza, nos hace poderosos, porque nos coloca el Espíritu Santo de poder, ¿sí? Y Eva tenía el poder suficiente con la imagen de Dios para rechazar la creación. Y tenía el poder para la obediencia. Filipenses dice, en 2:13 dice que Dios pone en el creyente, en la persona que tiene a Dios, dice que pone, me gusta la versión Reina Valera, pone el querer como el hacer. Es decir, no estamos solos en esta carrera de la tentación. Dice la Biblia que no nos ha venido ninguna tentación humana, pero Dios sabe hasta qué punto llegar. Él no nos va a tentar. Y es un ejercicio de trabajar en la obediencia de Dios, en la fe, en creer que nos ama y que lo que Él dice no es por amor. Lo primero que hizo es que nos dio la imagen de Dios. Y como decíamos hace un minutito allí, la clave es la voluntad de Dios, ¿sí? Dios, todo es posible cuando uno con Dios es una multitud. Uno solo es un paupérrimo. Miremos lo que hace Satanás. Satanás ataca la voluntad directamente y la ataca otra vez con la... Creo que ahí me equivoqué y no puse lo que era. Pero comparte su pecado. ¿No se han dado cuenta ustedes que los que venden drogas lo primero que hacen es regalar un poquito de droga a un jovencito o a un niño? ¿Y los que venden drogas son adictos? Voy a leerles muy rápido. Y pónganle atención, si lo quieren ver, está en Isaías 14, 12 al 14. Isaías 14, 12 al 14. Porque miren el pecado de Satanás. Dice así Isaías. Voy a darles tiempito porque no está en la pantalla. Dice, como has caído del cielo, y se refiere a Satanás, oh estrella luciente, hijo de la mañana. Miren lo que era, el hijo de la mañana. Has sido arrojado a la tierra. Tú que destruías las naciones, pues te decías de ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte, escalaré hasta los cielos más altos y seré, ¿qué dice allí en Isaías? Y seré como el Altísimo. Comparte su pecado. Su pecado es ser rey, ser soberano de sí mismo. Miremos la acción personal de Eva. Aquí es donde decía el pastor, donde decía, se hace la decisión, donde la voluntad, se rompe el libre albedrío. Y Eva hace el pecado voluntario. Ella toma la acción. Eva dice, ahora yo soy rey. Yo voy a decidir si la fruta me da conocimiento o no me da conocimiento. Y si me dijeron, voy a hacer lo que no se puede hacer. ¿Sí? Se hace soberana. ¿Y saben cuál es la canción de Eva? ¿Cuál es la canción de Eva? ¿Recuerdan que la ensayamos un poquito?
A mi manera.
A mi manera. I did it my way. Lo hice a mi manera. En otras palabras, a mí nadie me manda. ¿Y han escuchado la canción? Yo soy el rey. Canciones que, sí, lo hice a mi manera. Ahora Eva es una rebelde, rebelde. Miremos para terminar un resumen acá. La razón, tenemos la fe que nos da Dios y caemos en la incredulidad. El amor es envenenado por la falta de confianza y caemos en el orgullo. La voluntad, ¿sí? Desobedecemos y caemos en la rebelión. Miren este dibujo tan interesante. Ahí está la secuencia de la caída, ¿lo ven? El dominó de la razón tumba al dominó del amor, al dominó de la voluntad, y estamos fregados todos por la eternidad. Dice la Biblia que nacemos malos, nacemos torcidos, nacemos inclinados al pecado. Y así nacen todos los niños. Ustedes se dan cuenta, después de un tiempito, los niños ya tienen hambre, tienen sueño, y esto no es malo, esto no es maldad. Pero se dan cuenta que con el hambre y el sueño pueden manipular a su mamita o a su papito, y comienzan a ser como marionetas de otros. Y comenzamos a, el juego así se llama control. ¿Cómo yo controlo a mi esposa? ¿O cómo yo controlo a mi esposo? ¿Cómo controlo? Satanás quería tener el control. Y vino Dios, gracias a Dios, hay un gran pero. Caen los dominós, pero tenemos la cruz del Calvario. Pues Dios amó tanto al mundo que Dios dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El dominó todavía es interceptado, esta caída es interceptado por la cruz de Cristo. Dios les bendiga. Dios les bendiga.
Gracias. Yo quiero invitarte a que en este momento tú puedas cerrar ahí tus ojos donde tú estás. Y por un instante vamos a orar, y yo quiero que pensemos en nuestra vida. Ya no vamos a pensar en Eva ni en los seres humanos iniciales, sino que pensemos en nuestra vida un momento hacia nosotros y no nos podamos decir, Señor, perdónanos. Es lo primero que tenemos que decir hoy. Señor, perdónanos porque tal vez como Eva hemos sido muchas veces seducidos y hemos permitido que en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, entren las mentiras del diablo, entren las mentiras del mundo, entre lo que no es tu palabra, Señor. Y yo te pido, amado Dios, que en este momento tú puedas ayudarnos a fortalecer nuestra mente con tu palabra y saber y decir así firmemente, esto es lo que Dios dijo, y esto es por lo que yo voy a vivir, y punto. Y lo segundo es el amor, saber que tú nos amas, y que si tú no nos das algunas cosas, es porque tú sabes que es para protegernos. Así es que cuando sintamos que tenemos alguna insatisfacción en nuestro corazón, podamos voltear nuestro corazón y decir, Dios me da lo que yo necesito. Dios es un Dios bueno, que me ama, que me da su presencia, y yo lo necesito solamente a Él, y lo demás vendrá como una añadidura. Y lo tercero es no tomar la decisión voluntaria de decir, aunque esto sé que está mal, aunque esto no me conviene, aunque esto va a romper mi relación con Dios, pero yo quiero hacerlo a mi manera. Señor, perdónanos, limpia nuestro corazón, ayúdanos a entender esta grandeza de tu palabra. Y si tú hoy no has recibido a Cristo en tu corazón, si hoy tú no tienes la seguridad de la eternidad en tu corazón, yo te voy a invitar a que en este momento tú hagas una oración similar o parecida a esta de decir, Señor Jesús, yo hoy quiero ser tu hijo o tu hija, hoy yo abro las puertas de mi corazón y entiendo que tal vez por muchos años he vivido a mi manera y he creído que todo lo que yo hago lo he hecho bien porque lo he hecho a mi manera, pero hoy, Señor, reconozco que tú eres mi creador y que yo lo he hecho mal y te pido que entres a mi vida y dile al Señor, entra a mi corazón y por favor sé tú el soberano, sé tú el que gobiernas, sé tú el que mandas ahora. Por favor, límpiame de todos mis pecados egocéntricos de haber querido vivir una vida a tu manera. Y Señor, dame de nuevo esa eternidad que tal vez se perdió desde antes de que yo naciera en la raza humana, pero que tú ahora nos vienes a dar vida, porque esa es tu promesa. Y yo te pido, amado Dios, que confirmes en mi corazón, que confirmes en mi espíritu, que tú hoy traes salvación a mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, gracias por estar esta tarde conectados con nosotros. Creo que el tema es bastante claro y a veces leemos esos pasajes, los pasamos muy rápido y solamente pensamos, ¿no? Ah, sí, Eva cayó y bueno. Pero hoy hicimos la anatomía de la caída, es ir más adentro y ver cómo opera eso hoy en nuestras vidas. Que la próxima vez que tú seas tentado, recuerdes y decir, Dios dijo esto y punto. Se acabó, no voy a abrir la puerta, no voy a dejar que la puerta quede entreabierta, porque lo segundo que va a venir es la flecha hacia tu amor, hacia la relación con Dios. Y lo tercero es que te va a hacer caer y comer y hacer la decisión errada. Así es que yo lo que pido es que, espero que esta palabra alimente tu corazón. Seguimos en la serie, esta es la número 3. De hoy en 8 tenemos nuestra reunión generacional. Vamos a enseñarle a nuestros hijos, a nuestras generaciones, lo que es el plan de Dios y cómo resistir las tentaciones. Creo que es un tema que a nuestros hijos les va a ayudar mucho a aprender esas cosas de manera didáctica, de cómo nuestros hijos se van a volver resistentes a la tentación, entendiendo lo que es Dios, la verdad, entendiendo la relación de amor con Dios y teniendo una voluntad férrea en el Señor. Así es que Dios los bendiga. Quiero que abran sus micrófonos para que nos podamos despedir en esta tarde. Queremos agradecerle al hermano Cristian, también a Margit, gracias, por todas las horas que lo entregó. Si quieres dar alguna despedida, hermano Cristian, adelante.
No, gracias. Siempre es un privilegio y me gustaría estar allí, pero realmente tenemos un compromiso con otra iglesia local. Pero los domingos los seguimos. Cuando se acaba el otro culto, nos metemos a la publicación de José. Y ahí estamos. Y la verdad que trabajamos muy de cerca con José Luis, con el pastor José Luis y con la pastora. Los queremos mucho. Hemos estado algunos tiempitos con ellos, muy de cerca, y los amamos y ellos nos cuidan y nosotros los cuidamos. Amén.
Gracias.